Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Problem-based learning, or PBL for short, is an educational approach that's collaborative and built around solving a complex real-life problem or scenario that you might come across in a professional setting. Now, in traditional teaching, there's a teacher who stands in front of a big group of students and gives a lecture. While students scramble to listen, understand, and remember everything the teacher's saying, it can be hard to keep track of all that new information, let alone really absorb it. In contrast, problem-based learning is designed to teach students how to teach themselves, while becoming master problem solvers along the way. The classroom looks like this. A handful of students work in small groups exploring real-life scenarios with the guidance of a tutor.
Escuchábamos a la compañía Osmosis con un video explicativo sobre la enseñanza de la medicina y el aprendizaje basado en problemas, método ampliamente reconocido en esta área del conocimiento. Cuando los problemas de la vida cotidiana se convierten en medios para el aprendizaje, nos hallamos ante un reto educativo. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos, quien les habla, Carolina Parra, y también está con nosotros la magíster en enseñanza de las ciencias exactas, Michelle Penagos. Bienvenida, profe Michelle.
Hola a todos, muchas gracias.
También está con nosotros la licenciada en matemáticas, Sandra Valderrama. Bienvenida, profe.
Un cordial saludo, muchas gracias.
Y la candidata a maestría en educación, la docente Diana Hernández. Bienvenida, profe.
Un cordial saludo para todos nuestros oyentes.
Nuestro tema de hoy, la resolución de problemas desde el pensamiento matemático. Este es un asunto no solo muy interesante, sino que ya tengo muchas ganas de y mucha curiosidad de saber de qué se trata. Y estoy convencida que será una herramienta que le permite a todos los docentes identificar la posibilidad de articular nuevas estrategias pedagógicas para nuestro quehacer. Profe Diana, explícanos de qué se trata este tema de la resolución de problemas desde el pensamiento matemático.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a basar nuestro programa en un artículo del doctor en ciencias pedagógicas Jorge Antonio Díaz y el magíster en ciencias matemáticas Rafael Díaz. Ellos publicaron un artículo donde se enfocaron en los métodos de resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento matemático. Ahora bien, este artículo nos habla sobre la resolución de los problemas en una situación de aprendizaje bien conocida y polémica cuando se les está enseñando a los estudiantes en un entorno escolar. Ellos enfatizan que hay varios investigadores que han identificado el importante papel de la resolución de problemas en un contexto cotidiano y en la enseñanza del aprendizaje de los docentes. Sin embargo, las potencialidades de esta situación de aprendizaje no son aprovechadas lo suficiente y se observa que los estudiantes a veces no logran resolver problemas sencillos de la vida cotidiana. Entonces, lo que buscamos en el programa del día de hoy es dar esas herramientas o metodologías que estos dos autores tienen para llegar al desarrollo del pensamiento matemático.
Profesora Sandra, cuéntanos qué es específicamente la resolución de problemas y el pensamiento matemático.
Bien, pues sin duda alguna, la resolución de problemas se ha convertido en un tema de bastante discusión por muchos años, pero a la vez ha sido un tema pues muy importante para el desarrollo de competencias matemáticas, que es lo que se busca en sí en este proceso educativo. Es así como varios investigadores pues han identificado muchas dificultades en los estudiantes precisamente en este tema de la resolución de problemas. ¿Y a causa de qué? Entonces, una primera situación que se aborda es la dificultad en la comprensión de los problemas, lo que genera un obstáculo para dar una solución. Entonces, ha sido un tema bastante disperso en el sentido de que los estudiantes no entienden las situaciones que leen y pues por hecho no van a poder encontrar una solución. Otra de estas dificultades son las incoherencias en las respuestas que dan a los problemas, impidiendo pues dar una solución. Entonces, se encuentra que muchas veces, sencillamente por dar una respuesta, pues no se hace un proceso de comprensión, de análisis, para generar una solución. Otra de las situaciones es el impedimento en la búsqueda de solución como consecuencia de experiencias negativas en otras situaciones. Entonces, son aquellos estudiantes que por alguna circunstancia ya han cogido un tedio frente al tema de las matemáticas y sencillamente no les gusta, sienten apatía y de esa manera pues lo manifiestan. Y otra de las dificultades es la insuficiente autorregulación en los procesos mentales por parte de los estudiantes. Entonces, no hay esa autonomía de revisar, de mirar, de buscar, de indagar, sino sencillamente pues se niegan a realizar estos procesos. Pero no solamente estas dificultades se han visto por parte de los estudiantes. A través de esas investigaciones, pues también se han abordado aspectos que dificultan estos procesos en la resolución de problemas por parte de los docentes. Y esto se ha visto en el tiempo que dedican a los estudiantes para resolver problemas y se refleja en la falta de reflexión. Digamos que este tiempo también a la vez pues se ha visto afectado por otros factores, pero pues se ven afectados prácticamente aquí. Otro es el énfasis que se hace en los problemas matemáticos para asimilar conceptos y no como medio para aprovechar el desarrollo del pensamiento. Entonces, se concluye que muchas veces se utilizan estas situaciones problema para dar un concepto, para dar una fórmula, y se enfatiza más en esto que realmente en los procesos importantes para llegar a una solución. Entonces, esta ha sido otra de las dificultades marcadas. Y con el paso del tiempo, pues se ha generado mayor preocupación por parte de los docentes en el tema de encontrar un método para solucionar problemas. Entonces, han sido muchas situaciones que se han analizado, muchos contextos, experiencias, y pues realmente no hay un método único, sino que pues precisamente en eso se ha basado pues las investigaciones. Es así que uno de los métodos más mencionados y que más se han utilizado en las últimas décadas es el método de Polya, que más adelante nuestra magíster Michelle nos va a hacer énfasis en esta propuesta. Y pues de esta propuesta también se desencadenan otras estrategias en las cuales pues también varios investigadores y especialistas en el tema también han podido proponer y mostrar para que pues los docentes tengan herramientas a la hora de poder trabajar con sus estudiantes.
Así es, profe Sandra. Resulta que hay un importante matemático húngaro que hizo relevantes aportes a los procesos de este tema de la resolución de problemas. Profe Michelle, cuéntanos de quién se trata.
Bien, entonces la profe Sandra nos hablaba de George Polya. Él fue un matemático húngaro que nació en el año de 1887 y murió en 1985. Y su mayor aporte a las matemáticas fue el trabajo que realizó en cuanto a heurísticas y educación matemática. En ese trabajo, él intentó caracterizar los métodos generales que se utilizan para resolver problemas y cómo se deberían hacer estos procesos, los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta capacidad. En este área, él escribió tres libros, el primero que se llama Cómo resolverlo, publicado en 1945, y el segundo, titulado Matemáticas y razonamiento verosímil, tiene un volumen 1 en el que se trabaja inducción y analogía en matemáticas y un volumen 2 que trabaja en patrones de inferencia verosímil. Ambos se publicaron en 1954. En el primer libro nos da algunas generalidades de cómo se resuelven problemas, no solamente en matemáticas, sino en cualquier área del conocimiento, y también incluye consejos para mejorar el proceso de enseñanza de las matemáticas. El segundo libro habla sobre el razonamiento inductivo en las matemáticas y que eso se hace cuando uno trabaja a partir de casos particulares para llegar a un patrón general. Y en el segundo volumen habla sobre los patrones de razonamiento recomendados, investigar sobre la relación de estos con el cálculo de probabilidades.
Muchas gracias, profes, por sus aportes. Vamos ahora a un corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Josh Polya creó una estrategia para la solución de problemas. En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento o cómo es por qué se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios apropiados.
Luego de escuchar la estrategia pedagógica del matemático George Polya, publicada el 13 de abril del 2016, continuamos con nuestro tema de hoy, la resolución de problemas. Ahora vamos a escuchar algunas propuestas metodológicas de esta pedagogía. Profesora Diana, ¿de quién nos vas a hablar?
Gracias. Bueno, en este momento les voy a hablar de Müller y de Jung, quienes conciben todo un sistema teórico que denominan instrucción heurística, que incluye procedimientos para facilitar la búsqueda de la vía de solución y que se integran en un programa o un sistema de procedimientos. Entonces, ellos enfatizan en la búsqueda de la resolución de problemas por medios, por varios pasos. Entre ellos está la orientación hacia el problema, trabajo en el problema, solución en el problema y por último la evaluación y la solución para llegar a la conclusión del problema. Entonces ellos indican en su teoría que es importante que cada uno de los maestros incurran en cada uno de estos pasos para llegar a una solución del problema y que los estudiantes tengan un pensamiento o una habilidad matemática para llegar a desarrollar estos problemas. Otra propuesta muy importante es la de Chunder, que centra la atención en la relación entre la relación del problema y el desarrollo del pensamiento matemático. Él lo enfatiza más en desarrollar el problema basado en la calidad del pensamiento y propone un método para el proceso de la resolución. La teoría de él está basada en la comprensión del problema, diseño de un plan de solución, ejecutar el plan y por último dar una mirada hacia el problema para llegar a la conclusión. Entonces, si podemos hacer un paralelo entre estos dos autores, encontramos que cada uno tienen diferentes medios, pero llegan al mismo fin, encontrar la resolución del problema. Entonces, ahí sí va en el libre albedrío de cada docente para que pueda escoger, digamos, la teoría que más se le familiarice con su método de enseñanza.
Profe Sandra, menciónanos qué otros autores o qué otros matemáticos pues forman parte de esta metodología.
Perfecto. Continuando con Krulik y Rudnick en 1988, ellos proponen un método más dirigido a superar insuficiencias en la enseñanza de las matemáticas. Y para él, la resolución de problemas es una habilidad y es importante el desarrollo del pensamiento. De manera que ellos proponen también unos pasos para poder llegar a esa solución. Entonces, el primero que ellos dan es la lectura del problema, luego seguido de una exploración donde se identifican los datos importantes. Luego se selecciona una estrategia. ¿Cómo se va a llegar a esa solución o qué voy a determinar para poder encontrarla? Y finalmente, encontrar pues ya la solución al problema. Ellos también, en este paso a paso, visualizan la retrospectiva y la extrapolación, de manera que el análisis del problema en conjunto se pueda reflejar en la solución de otras situaciones. Mientras que para Santos, él modela el proceso de resolución en 8 fases, basado en el desarrollo de una investigación científica. Entonces, para él, el primer paso es la conciencia de la existencia del problema. Entonces, evidenciar que obviamente hay una situación a la cual se le debe encontrar una solución. El segundo paso que él describe es la supresión de los datos. Entonces, solamente se van a determinar lo que es importante. En una tercera fase, el interés por la situación problema abordada, qué tan importante es y pues en qué contexto se encuentra. Luego, en la cuarta fase, el análisis cualitativo, seguido de una formulación de hipótesis. Luego, un buscar o encontrar esas estrategias de resolución. Y por último, tenemos el análisis de resultados para encontrar, pues ya, él lo llama maduración, que es ya la respuesta o la solución como tal. Entonces, en contraste de estas dos propuestas, pues vemos que Santos se habitúa más hacia una investigación científica, lo que nos conlleva a utilizar este paso a paso más para esas investigaciones que en otros campos o en otras ciencias podemos abordar. Entonces, eso sería en conclusión con relación a estas dos propuestas.
Bien, entonces, para que podamos cerrar este tema de las metodologías, profe Michelle, ¿tú podrías darnos una conclusión general sobre estas?
Bien, podemos ver entonces que la resolución de problemas juega un papel muy importante en el desarrollo del pensamiento matemático y de las capacidades para resolver problemas en distintos contextos. Se puede ver que al ser los procesos de pensamiento más estables y constantes que los contenidos declarativos que se puedan llegar a enseñar, los procesos de pensamiento deben ser considerados mucho más importantes. Aquí es importante resaltar que uno de los fines de la educación matemática es estimular en los estudiantes los procesos de pensamiento, propiciando así el razonamiento lógico que les permita resolver problemas en diversos contextos, tanto dentro como fuera de la escuela. Vemos entonces que a partir de todo lo que hemos discutido hasta el momento, el pensamiento matemático se convierte en el protagonista del proceso. Y este pensamiento implica a su vez otras actividades, como el investigar soluciones, explorar patrones, no memorizar necesariamente procedimientos o fórmulas, ser capaz de formular conjeturas, ser autocríticos, ser flexibles o ser capaces de movernos entre diversas operaciones mentales, entre otras muchas actividades. Entonces, de esto podemos identificar tres dimensiones esenciales del pensamiento matemático.
Bueno, existe una caracterización de las dimensiones del pensamiento matemático fundamentales dentro de la metodología de resolución de problemas. Y estas permiten evaluar el avance de los estudiantes. Entonces, vamos a conocer un poco acerca de ellas. Profe Sandra, ¿qué se evalúa con respecto al razonamiento lógico-deductivo?
Bien, para dar como una respuesta a esta característica, pues quise citar a Aristóteles y a sus discípulos, quienes implantaron el razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en el que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas, aplicando pues reglas de la lógica. De manera que es un sistema que permite organizar hechos conocidos y extraer conclusiones, lo cual se logra a través de enunciados llamados silogismos Y estos se caracterizan por tres elementos: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Entonces, de esa manera podemos deducir que pues se concluye en que el razonamiento lógico deductivo se dedica prácticamente a aplicar conceptos y proposiciones, a organizar y representar la información que brinda el problema, a deducir consecuencias de los datos del problema y finalmente a argumentar y demostrar proposiciones. Entonces, a veces en una situación coloquial de la vida diaria utilizamos la expresión deduzca, pero pues analizando la información que hemos dado y que venimos analizando, pues no es tan fácil deducir, sino que consta pues de un análisis y de un paso a paso para poder llegar a esta deducción.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Profesora Michelle, ¿podrías mencionarnos cómo se evalúa la heurística como recurso de búsqueda?
Bien, para hablar de esto es necesario saber qué es una heurística. Cuando hablamos de heurísticas, hacemos referencia a las maneras de encontrar posibles soluciones a un problema dado. Entonces, con respecto al uso de la heurística como recurso de búsqueda, lo que se evalúa es que el estudiante identifique nexos y relaciones, que se varíen las condiciones iniciales del problema y pues la solución siga funcionando, que se identifiquen casos especiales y casos límites del problema y que se exploren diferentes vías de solución.
Profe Diana, ¿y cómo se evalúa en cuanto al tema de la metacognición?
Cuando hablamos de la metacognición, hacemos referencia a la acción y efecto de razonar sobre el propio razonamiento. O dicho de otro modo, la forma de desarrollar conciencia y control sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje. Es importante tener en cuenta que la metacognición hace referencia a diferentes factores. Entre ellas tenemos inteligencia emocional, los hábitos de los estudiantes, el método de estudio, la inteligencia emocional y, por último, y no más importante, las inteligencias múltiples. En este último, tenemos que últimamente los autores se basan en todo lo que son las inteligencias múltiples, teniendo en cuenta que cada uno de los estudiantes tienen diferentes formas de aprender, ¿sí? En cuanto a la metacognición, tomamos varios indicadores. El primero es evaluar los pasos que se realizan. Tenemos también controlar la ejecución de la vía de la solución, reflexionar acerca de la vía de solución, identificar alternativas de vías de solución y, por último, lograr la precisión y la estructuración de la vía de solución.
Y nuestro recomendado literario es un libro del escritor estadounidense Clifford Pittcover, Las matemáticas de Oz, Gimnasia mental más allá del límite. Para aquellos que están obsesionados con los números, les brinda la posibilidad de acercarse a acertijos y reflexionar sobre problemas como los números primos circulares o los números legión. También se encontrarán con laberintos, sucesiones, series, probabilidad, teoría de números o problemas de lógica. Estas pruebas fueron elaboradas por el autor e intentan evaluar la inteligencia humana estimulando nuestro cerebro. El libro cuenta con ilustraciones y es indudablemente una obra original y divertida alrededor del mundo de los números, una lectura que estimula nuestros sentidos. Bien, para terminar nuestra emisión de hoy, vamos a escuchar cuáles son esas heurísticas más destacadas. Profe Sandra, háblanos de la heurística de la analogía.
Bien, la analogía resulta muy útil para estimular a los estudiantes para que descubran proposiciones, sugerirles el empleo de determinados métodos, procedimientos o en la vía de solución de un problema. A partir de la comparación de los semejantes entre las estructuras interna y externa de los problemas.
Profe Diana, ¿y de qué se trata la heurística de la reducción?
Bueno, como lo indicaba mi compañera Michelle, la heurística es el conjunto de técnicos o métodos para resolver un problema. Entonces, cuando lo hacemos, cuando hacemos el enfoque con respecto al de reducción, esto nos indica que es la transformación de un problema desconocido a partir de otro ya conocido. La elaboración de un modelo que represente el problema de una forma más conveniente, la búsqueda de proposiciones generales a partir de unos resultados particulares.
Y, profe Michelle, coméntanos qué es esto de la heurística desde la inducción.
La inducción es el proceso de descubrir leyes o patrones generales a partir de la observación y la combinación de casos particulares. Entonces, lo ideal es que la generalización que surja pueda ser aplicada en otros casos o en otras situaciones problemáticas. Es importante aclarar que en el caso de los problemas en matemáticas formales que se solucionen a partir de la inducción, deben ir acompañados por una demostración formal.
Antes de terminar, agradecemos a las docentes del área de matemáticas por habernos acompañado en esta primera emisión del área. Y recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato raya al piso UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.